Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y de pronto el verano ha llegado a la región parisina, ya era hora. Con temperaturas que invitan más a la siesta que a bailar. Pero nuestro invitado de hoy, el percusionista cubano Abraham Mansfarrol, nos invita con su proyecto Cuba, de un lado a otro, a bailar, aunque sea un slow, al estudio de l'Hermitage el próximo 2 de julio.
Naissance de Jean Berks.
Me voy. Si es que te estorbo esta vez, me debo.
Muy buenas tardes, Abraham. Bienvenido a Radio.
Buenas tardes, Lloris.
Me voy con alma, estábamos escuchando. No hay que establecerse, ser libre. Imagino que este podría ser el ABC de un artista cubano, ¿no?
Claro, todos los artistas del mundo. El arte debería ser compartido con la mayor parte de personas que le interese el arte. Hay personas que no le gusta el arte, pero creo que el arte es como parte de todo es arte. La naturaleza, los seres humanos, las lenguas, las culturas.
La libertad también es importante.
La libertad, claro. La libertad de creación, la libertad de expresión, la libertad de cada ser humano como tal.
Hablábamos de las temperaturas de la región parisina. Para un cubano de Guantánamo como tú, eso te hace reír, ¿no? Quizás.
No, esto todavía no, para mí todavía no es el verano. Había hace 30 en París y yo digo, no, todo en Guantánamo es 34, 36.
Has venido vestido de naranja, un color bastante guantanamero, ¿no? Últimamente.
Ese es el color que representa, no el equipo de fútbol de Guantánamo, pero el equipo de béisbol.
¿Y por qué los prisioneros ahí en la cárcel de Guantánamo norteamericana se visten de naranja? ¿Porque tiene el color del equipo, no?
Sí, pero eso debe ser una cosa, a lo mejor es psicológico. Es psicológico para utilizar, para poder que estén mejor manipulados los prisioneros.
No han cambiado mucho las cosas en los últimos años hoy en Guantánamo.
En Guantánamo, en Guantánamo, ahí sí hay mucho movimiento cultural, sigue haciéndose los festivales de Changuí, hay muchos nuevos grupos que surgen, de también la tradición folclórica, como de Gaga, Vudú, la tumba francesa. De ahí uno de los elementos que yo defiendo en mi cultura es la tumba francesa, que es el lien que tiene, siempre le digo a las personas, el lien que tiene la Francia muy lejano con la cultura cubana.
Imagínate, no está tan lejos Francia, ¿no?
No.
Una de las últimas grabaciones lleva el título de Utopía Guantanamera. ¿Cuál sería para ti esa utopía?
La utopía es algo que quieres realizar, que no logras, pero que siempre tienes ese ideal. Y cuando le puse ese título a mi disco, al primer disco, pensé, quería hacer música en algún lugar del mundo. Como estaba viviendo en París en ese momento, dije, es una utopía, pero guantanamera, de un guantanamero haciendo música cubana en París.
Me decías que se está perdiendo ahí en Cuba esas ganas de llegar a la utopía, ese proyecto de civilización.
En Cuba es complicada las cosas porque las personas tienen que ocuparse de muchas cosas, de cosas elementales que aquí para nosotros es elemental, como el teléfono, hay que cargar el teléfono, hay que pensar en esto con la alimentación. Entonces la gente olvida lo del arte. Mismo si yo digo que todo influencia en el arte, mismo las necesidades hacen que la gente vea el arte de otra forma. Pero en mi época, cuando estaba viviendo en Cuba, pensábamos más en arte que no en cargar un teléfono, ni en cargar el teléfono, ni saber cómo estaba el precio del aceite o del huevo.
No facilita las cosas.
Sí.
¿Eso de que los cubanos lleváis el ritmo en la sangre es un tópico o realmente el ritmo está presente en todas las facetas de la vida?
Para mí el ritmo es mundial. Después hay países que tienen más facilidades porque hay una tradición, hay tradiciones culturales que llevan en Cuba. como vaina parte de herencia africana, de mi lado africano, hay muchas cosas, los tambores, la lengua, y que está, el ritmo está presente, al mismo la forma de hablar, de caminar, de expresarse, los gestos.
¿Era inevitable que estudiases percusión o habías pensado en tocar otros instrumentos?
El camino que me puso la vida fue la percusión. Cuando yo empecé a los 7 años, fue con un tamborcito, un tamborcito. Luego mi madre y mi padre dijeron, tienen facilidad para la música, vamos a inscribirlo al conservatorio. Fui al conservatorio y a partir del conservatorio hice una formación clásica. Y en el conservatorio fue donde aprendí a tocar algo de piano y a hacer otros instrumentos. Pero el centro era la percusión. Y bueno, para un cubano, casi la percusión es todo.
También la música clásica en el conservatorio.
Claro, la música clásica es la base. Para mí es una base bien sólida para todos los tipos de música que uno quiere hacer. Pero la tradición a veces, el equilibrio está en aprender la música clásica y mantener las tradiciones. Porque si cada país mantiene sus tradiciones, va a estar más abierto a otras cosas, a otras culturas musicales.
¿Llegaste a tocar con una orquesta sinfónica?
Sí, toqué en el año 1996, ya hace ya un tiempo ya, 30 años.
Fue ayer.
Con la orquesta de jóvenes de La Habana, hicieron una orquesta sinfónica y pude hacer Rhapsody in Blue. No tocando el piano, la percusión, no, claro, porque la gente piensa Rhapsody in Blue y solamente piensa en la parte de piano. Hay una parte de percusión muy importante, porque Gershwin se inspiró en todos los ritmos afroamericanos.
Además, el percusionista en una orquesta sinfónica se le ve enseguida, ¿eh?
Sí, estás ahí, estás con los timpanis o timbales, como se dice.
Sí.
El timpani te ve, estás.
Permíteme, Abraham, que recuerde que has nacido en Guantánamo, como decíamos, en 1974, y vas a estudiar en el Conservatorio de Guantánamo, pero también en la Escuela de Arte de La Habana. ¿Qué tiene de especial esa Escuela de Arte?
Esa Escuela de La Habana, eso es mágico. Eso es mágico. No me gusta hacer comparaciones, pero debería ser, es como, vamos a decir que la Escuela Nacional de Arte y el ISA están situadas en un lugar que me parece como la Silicon Valley, en California, que es un centro dedicado nada más para hacer arte. Ahí están los bailarines, los pintores, los músicos, la gente de teatro, y es todo el día en eso.
Un sueño, ¿no?
Un sueño. Te levantas a las 8 de la mañana y te acuestas a las 12 de la noche y es haciendo música, bailando, mirando.
Y además con un alto nivel de exigencia, imagino.
Sí,
¿no?
Sí. La cultura en Cuba es elitista. Hay quien va a decir que no. Sí, cuando empiezas a estudiar es elitista. Mismo cuando comienzas para entrar al conservatorio, te hacen una captación para saber si tienes las condiciones que ellos necesitan. Luego, poco a poco, hay pruebas de eliminaciones cada año, y se quedan, entran 15, al final, dentro de 4 años, se quedan 5 o 4 nada más. Y después pasa otra prueba para La Habana, son 35, al final quedan 8, y después cuando pasas al superior, quedan 4 personas. Entonces, cuando comenzó a los 10 años, éramos 70 personas y al final se quedan 4, lo que hacen el nivel superior. Pero como hay muchas posibilidades, que decir que Lisa no es el único objetivo en Cuba. La gente hace muchos tipos de música. Yo tuve la visión de estudiar, porque siempre me gusta estudiar, y quería estudiar. Cuando llegué a París me puse a estudiar también. Quiere decir que el estudio para mí es una forma de avanzar en la vida y de ver más allá, de buscar la utopía que te decía.
Precisamente en el 2002, durante una gira por Europa, con las hermanas Faez,
sí.
Decides quedarte definitivamente aquí en Francia. Pero, ¿qué es lo que hizo que tomases esa decisión? Para tu vida fue muy importante, ¿no?
Fue importante, pero sobre todo radical. Radical, porque yo salía de una una especie de magia en Elisa. Yo estaba en Elisa de 8 a 12 de la noche estudiando, haciendo música.
Profesor ahí.
Y terminé siendo profesor, pero me sentía. No me sentía profesor, me sentía parte de todo el ambiente que estaba en Elisa. Que yo con mis alumnos íbamos a la playa, cosa que aquí no se puede hacer. Aquí no vas a tomar con tus alumnos. En Cuba íbamos a la playa, íbamos a conciertos juntos y después me invitaban a los cumpleaños. Era otra forma de. Es casi como una familia. Los alumnos forman parte de la familia. Cuando llego a París, es un cambio completo.
Aquí no hay playa.
Aquí no hay playa. Sí. Hay París Playa, sí, bueno, que es una playa artificial, pero bueno.
Nadie se baña.
Se quieren bañar ahora. Yo no. Y entonces, en París tuve que adaptarme a la cultura, el ritmo de vida, a la pedagogía también. Tuve que adaptar a la pedagogía, que no es el mismo tipo de exigencia. Y eso es una riqueza. Para mí es una riqueza, porque te das cuenta que no es que aquí sea mejor, allá sea mejor, no es que cada cual tiene su forma de ver la vida.
Durante más de 20 años de vida profesional aquí en Francia has tocado con grandes nombres de la música cubana, pero y también de la música francesa. Estaba pensando en Ibrahim Malouf,
claro,
gran trompetista, pero también has llegado a tocar con Charles Aznavour. ¿Cómo fue eso?
Aznavour, él hace un disco en Cuba, quiere hacer una grabación en Cuba, va a Cuba, y graba unos temas en Cuba con los músicos de Chucho Valdés y con el gran pianista Chucho Valdés. Y luego él quiso hacer otros temas en París y alguien dijo, la persona que tiene que ver, el percusionista que tiene que ver en París es Manfarrol. Y me invitó y voy a la sesión con Aznavour y estamos grabando, pongo las percusiones y en un momento determinado se para detrás de mí y me dice, yo conozco ese instrumento. Era un cajón. Y yo digo, ¿Aznavour conoce el cajón? Sí, sí, sí. Me dice todo el año. Me dice, en el año 1985 yo estuve en Perú y me regalaron un cajón. Y dije, qué interesante. Y a partir de ese día me dice, ¿qué estás haciendo el mes que viene? No, ¿qué hay? No, vienes con nosotros para la gira en Japón y después vamos a Rusia y después hacemos cosas en Europa. Y no hay nada que pensar.
¿Qué edad tenía ya entonces? 90,
yo tenía en esa época, fue en el año 2007.
Sí.
2007 fueron dos años de gira. ¿Sabes qué hicimos aquí? Hicimos un concierto en la ópera de París, que él invitó a varios amigos cantantes y luego hicimos toda la gira de él.
Fantástico, ¿no? ¿Qué experiencia?
Ah, sí.
Muy diferente, imagino que debió ser tu experiencia con Rosalía.
Rosalía, eso es una sorpresa para mí, porque es la artista hispánica actualmente la más conocida mundialmente. Y bueno, me contactaron así, alguien me llamó, contactaron, ¿no? Necesitamos grabar, pero necesitamos todo el día para hacer unas sesiones, grabar varias percusiones. Y voy al estudio, llevo todos los instrumentos, me encuentro con Rosalía, súper agradable, interesada, me preguntó cómo está, qué puedes aportar, y la colaboración fue de maravilla. Y cada vez que me encuentro algunas personas jóvenes que dicen, ¿qué tú haces? No, y le digo, no, yo he tocado con Rosalía. ¡Ah, Rosalía! Entonces, le digo, sí, pero he tocado con otras personas, mira, esto. Pero Rosalía es una referencia en la cultura pop mundial actualmente.
Por supuesto que sí. Pero como no dice la Biblia, no es bueno que el percusionista esté solo.
No.
Eso no lo dice la Biblia. En 2014 creas el grupo Campana Project. ¿Cómo fue eso? ¿Te sentías solo o querías tocar con amigos?
No, yo desde muy pequeño siempre me ha gustado hacer grupo. Mismo cuando jugaba pelota en mi barrio, yo tenía ya, recuerdo esa imagen, que yo tenía los guantes, las pelotas, y le decía a los amigos, vamos, pero no tenemos, yo tengo las guantes y la pelota, vamos a jugar pelota. Y me iba con los amigos, y a partir de ahí siempre me ha gustado esa idea de hacer grupo, pero no hacer grupo de que mi grupo, no, hacer grupo. Y creé el Campana Project en el 2014 para empezar a experimentar mi música, porque me gusta acompañar grandes músicos, porque ahí he tenido muchas experiencias musicales y profesionales, en el sentido, otra forma de ver la música. Y haciendo mi propia música, mis composiciones, puedo experimentar y todo lo que he aprendido con todos esos grandes artistas que has mencionado antes, y Chucho Valdés también, que estuvo en el año 2018, fue después de Campana Prey, pero eso me ayuda a enriquecerme como músico y como ser humano.
Naturalmente. Ahí con Campana vas a grabar Dizzy, el afrocubano.
Utopía y Utopía después Dizzy.
¿Qué es lo que te interesó de Dizzy Gillespie, ese gran trompetista norteamericano?
Lo que me interesó de Dizzy es que él se interesó a las percusiones. Él fue uno de los músicos que defendía el tambor. Y realmente yo lo sé. Por eso que cuando ve alguien, si alguien ve mi proyecto en internet, ve que hay muchas percusiones. Porque yo defiendo, como percusionista, defiendo el tambor. Porque para mí el tambor cuenta muchas cosas. Es un tronco de madera con un parche de un animal, más el hombre que con la mano puede transmitir mensaje, puede transmitir vibraciones y puede compartir con las personas. El tambor es mágico. Yo diría que el tambor es el internet de hace dos siglos.
Miles de años.
Quizás, miles de años, exacto.
Pero volvamos al concierto del 2 de julio en el estudio de Hermitage. Nos propones un viaje a Cuba de un lado al otro. Estábamos comentando, riéndonos, si era de un lado al otro del Atlántico o de la isla.
De la isla, quiere decir que yo nací en Guantánamo, al este de Cuba, y haré todo el viaje, las cosas que encontré en Guantánamo, lo que aprendí, las personas que encontré, Nuevitas, que es donde nació mi padre, en Nuevitas, en Camagüey, después en Matanzas, que es la ciudad de la rumba, y ahí está la gran cultura africana entre la rumba, el abacuá, bembe. Y la cultura matancera tiene mucha fuerza en Cuba. Y La Habana, que es la capital de Cuba. Y La Habana fue donde yo llegué, aprendí, me formé musicalmente. Comencé en Guantánamo, pero me formé en La Habana. Y La Habana fue donde tuve la posibilidad de tocar con grandes músicos. Y de La Habana viajar al mundo entero.
Hay diferentes diferencias culturales de un lado al otro de Cuba. Y acentos, hay, quizás.
Y diferencias musicales. Hay detalles, quiere decir que en Guantánamo se tocan cosas que no se tocan en La Habana, y entonces hay diferencias. La gente cree que en todo Cuba no. En todo Cuba ahora se toca son, se toca cha-cha-cha, se toca la rumba, en toda Cuba. Pero cuando vas mirando ya al principio, la tumba francesa no la encuentras en La Habana. Tienes que ir a Guantánamo. Cuando vienes a ver en Matanzas, hay cosas que no se encuentran en Guantánamo, y así. Hay varios detalles que es lo que quiero hacer, llevar a la gente. Quiero ver a la gente de ese viaje desde Guantánamo hasta La Habana, y al final del concierto terminaré en París, porque estoy en París, y contar que de un lado a otro, como decía, puede ser de un lado a otro lado, del otro lado en Francia, porque he hecho mis encuentros aquí, encontré a Alfredo Rodríguez, encontré también a Ernesto Tito Puente, encontré a Ibrahim Malouf, varias personas que han abierto puertas en mi vida musical y que le agradezco toda una vida.
En fin, pues ya lo saben, toda esa riqueza cultural cubana la van a encontrar este 2 de julio en el estudio de l'Hermitage, aquí en París, para el concierto de Abraham Mansfarrol y su campaña Project. Muchísimas gracias, Abraham, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, y sobre todo que la música siga viviendo para todos.
Amén. Amén. No. Permíteme que también que dé las gracias a Jean Bourdelas y a Estefan de Fossé, quienes han ocupado hoy de la realización del programa.
Muchas gracias.
Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguramente que en Guantánamo
sí,
también.
Sí, seguro, sí.
Gracias
sí.
A la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarios de todo el continente.
Muy bien, muchas gracias por seguir la cultura latinoamericana.
A ti. Y a ustedes también, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.